siempre está. Te acompaña una vez más, todo para dar. Vamos por más, sintiendo invierno.
101.5 Radio Federal.
Invierno. 10:47. Señoras y señores, tiempo de móvil. Tiempo de Marcelo Tim Alonso. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Y fresco, ¿viste? Y el sol no quiere salir y está ahí.
Sí.
Bueno, de todas maneras...
Está
lo
medio
que...
nublado ahora.
Sí, de todas maneras lo que se viene tampoco es grato, para nada grato. Pero bueno, lo único sí, la temperatura va a ir aumentando. Pero después el cielo, bueno, va a estar cubierto, después tenemos lluvia o tormentas con lluvia el viernes, en fin, va. Dejémoslo ahí, mejor el tema clima. Este año está bravo. Bueno, Tim, contanos, a ver, ¿dónde estás?
Sí, bueno, estamos en el primer piso de la municipalidad, en el Consejo Liberante, pegado a la Secretaría, está el bloque de la Libertad Avanza Más Pro, estamos con el concejal César Pacho. El concejal de Marco estaba tomando mate, pero lo colgó al mate, me parece.
¿Y por qué lo colgó?
No, porque está trabajando también, están trabajando porque el miércoles hay sesión, pero va a ser una sesión que va a ser en Urdampilleta. Fue un pedido que ingresó justamente en la última sesión ordinaria por el bloque en el cual nosotros estamos hoy. Por eso vamos a hablar con César Pacho de este tema. César, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Jorge, a la audiencia, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bueno, bien, César, decíamos, ¿no? Un pedido que hizo el bloque, que se trató, que fue aprobado por el Consejo para sesionar, en este caso va a ser este miércoles, en Urdampilleta.
Sí, la verdad que muy contentos. Agradecerle también a todo el recinto que votaron por unanimidad el pedido que hicimos en este momento. Era un compromiso que habíamos asumido con las localidades, principalmente en este caso con Urdampilleta. Y bueno, se logró a través del consenso poder sesionar en la localidad, que obviamente implica que todos los concejales naturalmente ordenemos la situación de ese día en el mismo horario, estar todos juntos, así que agradecerle también al resto de los concejales, pero lo importante de esto es que la localidad se visibilice y podamos tratar, como en nuestro caso, todas temáticas exclusivas de la localidad de Urdampilleta, más allá que una sesión ordinaria, que se pueden tratar cualquier tema, nosotros como bloque, Toto, Sandra, Lucho, que es el secretario que colabora mucho, que estuvimos desde muy temprano tratando los temas que se presentaron. Vamos a abordar temas exclusivos de la localidad de Urdampilleta.
Bien, ya había sesionado el Consejo fuera de Bolívar, creo que con la presencia de Ciro Flores, si no me equivoco, ya lo había hecho, pero como vos decís, desde el bloque van a llevar situaciones inherentes a esta localidad específicamente, ¿no? Como por ejemplo...
Y sí, yo creo que, ahora te cuento lo presentado, no, pero yo creo que es algo que tiene que ser permanente, ¿no? Porque no es algo que, como decimos, con Ciro Flores, estamos hablando de un tiempo bastante importante para hacia atrás, y las necesidades que tiene la localidad de los pueblos son permanentes. Entonces, está bueno también que como concejales, los 16 concejales que integramos el Consejo Bolívar, sepan in situ qué es lo que está sucediendo, porque por ahí en campaña aparece todo el mundo, nosotros tenemos también un criterio de ir una vez por mes a una visita obligatoria, vamos más, pero obligatoriamente el primer sábado cada mes y el segundo, que en este caso va a ser el tercero, a Pirovano. Y después iterar en cada una de las localidades. Y con respecto a los proyectos que estamos presentando, tiene que ver con cosas que le pasan a los ciudadanos aquí. Estuvimos el sábado, el día del aniversario, caminamos todo el pueblo viejo, que se denomina el pueblo viejo, la parte de atrás, que está con camino de tierra, y ahí estuvimos hablando bastante con los vecinos, y ya lo veníamos haciendo, y nada, detectamos el tema de todo lo que tiene que ver con los perros. Empezar, bueno, hay un pedido de informe que lo está realizando la concejal Sandra Santos, que tiene que ver con un pedido de informe a cómo se está tratando el tema canino, bueno, si hay algún control que se está haciendo, hay cuestiones que los vecinos no saben, y si están, bueno, habría que publicitarla más, porque cada cuestión que vamos a tratar tiene que ver con eso, tiene que ver con que no disponen de información. Después tenemos el otro tema que tiene que ver con algo especial, que es el conocer a Alfredo Bloque Carretero, el primer intendente después de la vuelta de la democracia, un tipo que como bien sabe todo el mundo, ha peleado mucho con el agua en estos tiempos, que se está proyectando la vuelta del niño. Yo creo que se lo va a tener muy presente, yo lo he tenido siempre presente, y creo que está bien que se le haga un reconocimiento de un acceso a una persona que un día se fue de la intendencia de la política y volvió a su actividad privada al campo, y nada, creo que eso está bueno también que suceda para el futuro, para que la gente sepa que no, que aquel que ha trabajado y vio algo, no tiene la posibilidad de ser reconocido en algún momento, porque los que estamos en política más o menos saben que se da mucho, saben que se reniega mucho, saben que se castiga mucho, y él puso en aquel momento...
Y que sea en vida, ¿no?
Y que sea en vida, que es un criterio que te agradezco que me lo digas, porque nosotros tenemos ese criterio como bloque, que bueno, después cuando ya está muerto está bueno porque la familia le da reconocimiento, pero creo que en vida vale doble, porque de alguna manera él está bien, está muy sano, yo hablé con su mujer, vale, mandé un mensaje para corroborar algunos datos, y yo creo que eso está bueno que suceda, y que a su vez en relación a este tema que él trabajó tanto, como fue el corte de ruta en aquel momento para salvar a Bolívar de la posible inundación del casco urbano, el concejal de Marco también es algo que viene trabajando hace mucho, habla algo del armado de la comisión hídrica, esa que él presentó el año pasado, o el anterior mejor dicho, y después de una urgencia que sucedió en Bolívar, salieron todos corriendo a ver la ordenanza del concejal de Marco. Bueno, no, hay que hacer el armado de esa comisión, que tenga la posibilidad de tratar los temas como la limpieza de canales que nos piden en las billetas, todo lo que tenga que ver con el tema rural, que nosotros somos productores, tenemos que ver con la parte del campo mucho, y por ahí ver también que en esa cuestión que hablamos en general tiene que ver con eso, el tema público-privado que estamos planteando, que es el nuevo tema que va a venir, que está viniendo en el mundo y en la sociedad, como ser concretamente todo lo que tiene que ver con los caminos rurales, quizás lo hemos hablado en muchísimas oportunidades, pero también ahí viene otro proyecto, por eso lo anexo a esto, que tiene que ver con el transporte de la localidad de Urdangilleta hacia Bolívar, que es un proyecto que voy a presentar yo, o lo voy a comentar en la sesión, que tiene que ver con darle un horario a la gente. Si bien hay algún servicio que se presta para los estudiantes, bueno, hay gente que viene a hacer trámites, hay gente que viene a temas de médicos, hay gente que viene por temas académicos que nos interesa mucho, tenemos la casa disponible acá para que se queden habitualmente, pero digo, hay que empezar a darle planificación, organización, porque la gente necesita de lunes a viernes organizar su vida. No puede ser que un día antes y otro día no, como nos menciona habitualmente, así que digo, tenemos ahí un popurrí de temas que yo creo que tienen que ver con las caminatas, ¿no? Porque nosotros andamos y tenemos una escucha activa, en tanto en los barrios de Bolívar como en la localidad. Y creo que se trata en esta sesión de una billeta, tiene que ver con un trabajo hecho por el bloque, con un esfuerzo que se hace, y creo que la gente lo reconoció en la última elección del año 2025, y creemos y estamos convencidos que donde haya un habitante, al menos tenemos que ir a verlo y ver qué le sucede, porque mientras estén dentro del partido de Bolívar, es importante que lo acompañemos.
César, ¿qué va a ser? ¿A las 10 la sesión?
A las 10 de la mañana, tenemos el día del partido mundial, así que creo que va a ser una sesión natural, porque siempre las sesiones duran 5 horas, así que a las 15 horas, pero con mucha tensión, porque estamos todos ahí pendientes con el partido, ¿no?
Y está la posibilidad, César, de hacer este pedido nuevamente en los recintos para ir, como vos decías, más al sur todavía, a Pirovano, a Ale, a otra localidad, como... ¿La idea es esa?
Si a mí me preguntás personalmente, sí, a mí me gustaría que sesionemos en cada localidad, son 10 localidades del Partido Bolívar, entonces programar en la medida que se pueda y sin desordenar el tratamiento, obviamente, y la organización que tiene el presidente del Consejo Deliberante, pero estaría bueno que sepamos qué es lo que se vive de ese lugar. Yo como ibarrense lo digo siempre y lo repito en cada nota, a veces es difícil estar en la localidad. Porque la carencia que se ve allá, a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Acá, pero vos sabés que hacer de escuadra, va al hospital, podés ir a hacer un reclamo aquí al municipio, acá como concejales nos tienen físicamente, pero a veces te quedás, viste, sin herramientas del pueblo, porque decís, che, no me da pelota nadie, por la expresión, entonces nada, estando los concejales ahí, también tienen la posibilidad que si no tienen afinidad conmigo, tienen afinidad con otro, y lo tengan en el lugar, en tiempo, en un horario y en un momento, que puedan acercarse a charlar, porque la definición también es que van a acercarse muchos vecinos, que sea dentro del ámbito del diálogo, del ámbito de poder...
Hacer una propuesta,
su idea, su problemática, y de esta manera, como quien dice, encauzar todos esos problemas que pasan, porque el partido de Bolívar es nuestra casa, ¿no? Yo lo veo más allá de la ideología política que tiene cada uno, nosotros tenemos que poner por arriba a Bolívar, ¿no? Entonces, hacer el tratamiento sobre lo que sucede en cada rincón del partido Bolívar y canalizarlo, analizarlo, debatirlo, y en función de eso, ver cómo buscamos solución. Después, lo que pasa de acá para arriba son otras cuestiones que también se pueden debatir. Pero no queremos perder el eje de que dejen lo que le pasa al vecino de Bolívar en esa línea, trabajarlo conjuntamente con ellos, hacerlos parte, llamarlo a las comisiones, como estamos tratando, y también hay que agradecerle a todos los concejales, hay muy buen diálogo en lo que no se ve para afuera de cómo tratamos los temas, cómo lo acordamos, cómo convocamos, y yo creo que esa dinámica es la que permite hacer un Bolívar que tengamos ganas de estar todos, de a vos te veo comprometido, no te nuestra fe, como te decía personalmente, en ámbito privado, y yo creo que a medida que más nos involucremos, que más la gente se involucre con la distinta ideología, vamos a poder hacer un Bolívar que esté expectante para vivir, y a su vez en este caso concreto en Urdangarinetas que se sienta parte de este proyecto local, ¿no? De que puedan acercar sus ideas, sus propuestas, sus reclamos, que nos tengan físicamente ahí.
¿Dónde va a ser la atención para la gente que se quiera acercar?
En la delegación municipal, en el primer piso, así que cualquier vecino que esté escuchando, que seguramente después esto se replique, a las 10 horas, y nada, la idea es si hay algo para tratar, que nos aprovechen, que vamos a estar ahí, que sea una sesión, que entiendan que las sesiones lo hacemos los concejales, que debaten los temas que ya fueron presentados hasta hace un ratito, que teníamos tiempo, así que digo, BATE tiene una normativa,
sí, sí,
creo que cualquiera puede llegar, para avisarlo también, que puede hablar, que obviamente están en su derecho en el que no se pueda, pero no hay un momento indicado, para eso vamos asiduamente y es el lugar donde tenemos para tramitar esa cosa.
César, muchísimas gracias como siempre.
No, gracias a ustedes, gracias a Jorge, que también siempre está, y claro, cualquier cosa, este bloque está abierto de 7 a 1, como siempre lo decimos, así que cualquier sugerencia, duda que tengan, en Bolívar está abierto, el primer sábado con la billeta de cada mes, de 10 a 13, y el segundo en Mirovano, que en este caso se cambió para ahora, después tenemos las tres casas abiertas, en Bolívar, en la billeta y en Mirovano, y también que recorremos activamente toda la semana, vamos por 26 barrios, 27 de 46, con mucha, nos estamos nutriendo con muchísima información, que son los proyectos que ustedes ven mes a mes en cada uno, que tenemos mucho pendiente, muchísimo, pero bueno, nosotros tenemos una definición de trabajar 5 o 7 proyectos para darle un buen tratamiento en comisión, podríamos presentar 30 por sesión, pero definimos 5 o 6 para después hacer un seguimiento y poder hacer un tratamiento exhaustivo de cada tema, así que gracias a toda la población que nos recibe muy bien, y gracias a ustedes porque son el medio que a veces permite llevar esta información.
Bien, Jorge, ahí pasaba la palabra de César Pacho, concejal de la Libertad Avanza Más Pro. Este miércoles va a ser la sesión, como decíamos, en Urdampilleta, el pedido que había ingresado en la última sesión de este bloque, que contó con la aprobación del resto del cuerpo, así que 10 horas en la delegación, la sesión del Consejo Deliberante.
Perfecto, excelente. Bueno, ¿qué ha pasado en este fin de semana largo en Bolívar? Más allá de los festejos de la selección y eso, ¿ha pasado algo o no ha pasado nada?
No, vos sabés que estuvo tranquilo, más allá de que, como vos decís, ¿no? Tanto feriado, ya se había anticipado la suspensión del desfile del 9 de julio, pero en realidad, sí. Bueno, el juego no estuvo tan feo, como lo fue el viernes y el sábado, pero bueno, era por ahí arriesgar demasiado por lo que es el desfile, la cantidad de gente, las delegaciones, las banderas y demás,
sí,
así que
sí.
Se había suspendido, que eso bueno, con el tema del partido, un poco de efervescencia el sábado a la noche, y después no mucho más a nivel de Bolívar, ¿no? Como siempre hablamos, así que estuvo bastante tranquilo. Ahora esta semana ya comienza con, como decíamos, con la sesión mitad de semana en Urdampilleta. Lo de Atramudo ha quedado, por lo menos no hemos tenido la información, estuvimos en la última asamblea presente, donde se iba a convocar a una nueva asamblea para definir alguna medida ante el no llamamiento del Ejecutivo al tema paritario, pero eso ya pasaron, si no me equivoco, 2 semanas, y no, por lo menos no tenemos información de que se haya realizado la asamblea para anunciar una medida. Entiendo que nos hubieran avisado porque iba a ser una medida de fuerza.
Sí, lógico.
Ni tampoco entendemos que hubo convocatoria de lo que tiene que ver con el Ejecutivo para una paritaria, estamos, si bien todavía hoy es 13, hay unos días de tiempo para cerrar una paritaria para que puedan cobrarla este mes, al último día de julio, pero bueno, sí. Por ahora viene bastante lento esa cuestión. Lo que sí tengo es una información provincial que involucra un bolivarense, y es que Ariel Ferreira, quien estaba en el área de criminalística del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ha dejado su cargo, así que no pertenece más al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No sabemos el motivo de su alejamiento de este cargo, y por lo que tengo entendido, si bien es extraoficial, estaría trabajando como asesor del señor Berni. El Berni está ocupando un cargo de legislador en estos momentos,
claro.
Así que estaría trabajando con Berni como asesor, a quien ya conoce del Ministerio de Seguridad, por supuesto. Él entró con Berni al Ministerio de Seguridad.
Ahí está el tema.
Claro, luego se fue Berni y entró Javier Alonso como cabeza visible del Ministerio de Seguridad, así que ya tenía una relación, un conocimiento con Berni, así que está trabajando en la legislatura con el senador, pero ya no pertenece más al Ministerio de Seguridad.
Bueno, es lógico, ¿no? Está dentro de la lógica. Está dentro de la lógica. Aparte, es digamos, separarse también, ojo, separarse un poquitito también de lo que tiene que ver con el kirchnerismo, llamémosle de esa manera. Porque no nos olvidemos que Berni está con Cristina, ¿no? ¿O me equivoco?
Totalmente de acuerdo. Yo no lo quise decir tanto, pero entiendo que un motivo del alejamiento puede tener que ver con eso, e inclusive una fuente a mí me dijo que como que hubo una razia por parte de Alonso de todos aquellos que por ahí estaban alejados del proyecto de Kicillof, podemos llamarlo así,
sí.
Y bueno, como que se hizo una limpieza.
Está bien.
Así que puede tener que ver con lo que vos muy bien decís de estas cuestiones, porque bueno, ya se empiezan a moverle fuerte las piezas pensando el año que viene, ¿no? Entonces, dejar todo, o que estemos todo lo que pateamos para el mismo lado, por decirlo así.
Claro.
En el caso de Cacho Linterna, supuestamente Massa también saldría a jugar fuerte después del Mundial, entonces ya se empiezan a ver estos movimientos y acomodarse cada uno en su lugar. Después habrá que ver si van todos juntos, si hay internas, y bueno,
siempre,
veremos.
Siempre terminan,
para el destino.
Siempre terminan juntos. Lo que sucede es que me parece a mí, por lo menos, que esta circunstancia es diferente. Esta circunstancia es diferente. ¿Por qué es diferente? Me preguntaron. ¿Y por qué es diferente? Bueno, porque Cristina Kirchner no puede ser candidata, entonces no puede ejercer, digamos, el poder de decir, bueno, yo soy la candidata, entonces ¿quién le va a discutir a Cristina?
Sí, o yo pongo el candidato como hizo con Fernández.
O yo no pongo el candidato, bueno, ya me parece que esa historia ya no va. Kicillof, ya lo conocemos. Cuando se emperra en algo, por decirlo de alguna forma, va para adelante. Y él quiere ser lo comparaban ayer, yo no me acuerdo en qué programa, con Bandor. Bandor era el dirigente de la UOM en épocas en que Perón estaba proscripto, digamos.
Sí, el peronismo sin Perón.
¿Cómo? Perdón.
El peronismo sin Perón, digamos.
Exactamente. Ahora habla de el kirchnerismo sin Cristina, o sin Kirchner.
Sí.
Se habla de ese tema. Bueno, lo de Bandor es totalmente diferente porque terminó con 5 balazos en el pecho, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo actual.
Otra época, claro.
Claro, no tiene nada que ver con lo actual, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y Massa también se mete en la pelea. Massa, mejor que se empiece a preocupar a ver con cómo marcha lo de Sirio, Insaurralde y la mar en coche, ¿no?
Sí, por eso, digo.
Me parece.
Pero bueno, parece que va a salir a jugar fuerte después del Mundial. Y Kicillof viene también muy bien plantado con su movimiento a futuro, creo que algo así,
sí.
Trabajando en diferentes lugares. No sería nada extraño que en Bolívar haya una reunión destinada a trabajo o educación. Hace poco estuvo Terrigi, la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en Bolívar, en el club.
Uh-huh.
Bueno, posiblemente haya alguna actividad del Movimiento al Futuro en Bolívar, en alguna charla, bueno, esas cuestiones que vienen realizando, creo que estuvieron en Mar del Plata, en otros lugares, apuntando a diferentes ejes. Viene muy implantado de ese lado, Kicillof, con bastante apoyo, generando músculo propio para, bueno, tratar de, como decíamos, de despegarse de Cristina. Después habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero por eso que digo, como que cada uno va acomodando sus fichas.
Claro, y hablando de acomodando sus fichas, ¿en dónde están las fichas acá en Bolívar? Eso es lo que, viste, está todo muy revuelto, porque si hablamos de Marco Pizano, está con Massa.
Sí, de hecho, hace poquito estuvo en una, no recuerdo en qué ciudad, presentando y avalando a una candidata de Massa, mostrándose, formando cuerpo en esa ciudad, creo que era de la séptima, acompañando muy muy de cerca a Massa en ese armado. Así que sí, está totalmente con Massa, Pizano.
Bien, sabemos perfectamente que acá hay un movimiento fuerte, que está con Cristina. ¿No?
¿Bien?
Hay un movimiento fuerte que está con Cristina. El sector de la Cámpora, local y demás, ¿no?
Sí, claro.
Y hay un sector de la Cámpora y demás tiene cargos en el Ejecutivo.
Sí. ¿Mm? Bueno, en la última lista hubo gente que también integró más cristinista, por ejemplo, en el Consejo Escolar, una de las consejeras escolares que iba en tercer lugar, que entró identificada con el kirchnerismo y demás. Así que sí, tienen...
¿Vos estás hablando de Ochoa?
No, Clara Tiani, consejera escolar.
De Clara Tiani.
No, claro. Mónica Ochoa, sí. Referente de Kicillof en Bolívar, del Movimiento Derecho al Futuro. Una de las referentes del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof en Bolívar es Mónica Ochoa, que ha participado en diferentes reuniones regionales, zonales, con este movimiento.
Pero defendía a Cristina a muerte. Acá.
Bueno, sí, pero está con Kicillof, sí.
Bien. Cambia, todo cambia, dice la canción, ¿no?
Claro.
Está bien.
Sí, lo que no sé, el intendente, ¿no?
Yo tampoco.
Veremos.
Ni el intendente, ni los cercanos a intendentes, ¿no? Que, lógicamente, van a estar con él. O sea, una cuestión de lógica. Javier Herreca...
Sí. Por ejemplo, Franco Canepare también siempre fue un seguidor de Sergio Massa, digamos, ¿no? Siempre estuvo cerca de Massa, pero bueno, no sé hoy.
Claro, pero es un hombre de Buca.
Sí, claro, está totalmente, sí.
Y entonces,
el concejal, bueno, el presidente del Consejo Deliberante.
¿Y Buca para dónde va a ir? Qué gran pregunta, ¿no?
Habrá que ver cómo queda arriba, ¿no? Yo creo que va a ser de arriba hacia abajo nuevamente, o si van todos juntos, o decir, bueno, recordemos que en las últimas elecciones hubo dos listas de Bolívar dentro del peronismo que se llevaron a La Plata y quedó una sola, pero hasta último momento, si a Kicillof no le daban ciertas cuestiones y demás, presentaba lista en un montón de distritos propia.
Sí.
De hecho, esa lista, bueno, estaba Mónica Ochoa, por ejemplo, en esa lista.
Uh-huh.
Que no llegó a presentarse porque después se cortó la luz, no sé qué,
sí,
apareció una vela
y
arreglaron todo.
Sí, se cortó la luz. Lo que pasa es que no tenían la 132 como tenemos nosotros.
Claro, esa es la ventaja.
Ahí está el problema.
Bolívar está un paso adelante.
Claro, exacto.
Bueno, estaba la lista, estaba para presentarse.
Sí.
Entonces digo, bueno, habrá que ver después porque dirán, bueno, vamos todos, pero queremos que de tal sector vaya en tal lugar, de aquel sector allá, o para aquel sector unos lugares en el municipio, como siempre pasa, no es nuevo esto,
No estoy descubriendo
el fuego.
No, por supuesto. Aparte, otra cosa, o sea, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que la posición de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, salvo que sean intendentes muy pesados, es compleja. Porque vos, ¿cómo le vas a decir a Kicillof que no? ¿De dónde va a salir la plata, el apoyo, o lo que fuera, los proyectos que vos presentás, si van a ser aprobados, de dónde van a salir?
Sí, es cierto, pero por otro lado también está al revés. Kicillof también los necesita, porque el único bastión que tiene Kicillof, potente, por llamarlo de alguna manera, es la provincia de Buenos Aires.
Sí, es cierto.
Hoy,
pero
a nivel
tengo,
país, digo.
Pero yo tengo esta pregunta. A Kicillof, ¿le interesa más Bolívar o le interesa más el conurbano?
No, seguramente el conurbano y no. Más allá, porque si va a ser candidato a presidente va a necesitar mucho más, pero bueno por eso
pero,
digo.
Bueno, pero bueno, o sea, Bolívar, en este caso Bolívar es la cabeza de un alfiler.
Sí, ni en la sección, digamos, es la tercera ciudad en la sección, creo. O sea que...
Entonces, ahí es donde se puede ejercer el poder y decir, bueno, mira, vení conmigo porque, hermano, si no te vas a quedar afuera. No nos olvidemos que se arregló el intendente también.
Sí, todo cargo ejecutivo, claro.
O sea, es muy complejo, me parece muy complejo, sobre todo cómo se están dando las cosas, que son enfrentamientos muy duros.
Sí, y todavía falta, Jorge. ¿Sabés lo que fue llegar a pasar todavía?
Por eso.
Esto recién empieza.
Por eso. Porque uno dice, no, en el gobierno hay contradicciones, o una cosa dice uno, el otro... Sí, bueno, pero pará. Del otro lado, en la oposición, es mucho más fuerte y mucho más duro todo. Porque directamente quieren desplazar a la Cámpora y al kirchnerismo. Lo quieren dejar como el pasado, digamos, ¿no?
Sí, lo pasa, no le va a ser fácil.
No, en cierta forma tienen razón. O sea, a ver, si uno va realmente a lo que pasó en los últimos gobiernos kirchneristas, evidentemente no es lo mejor para el país, no le ha hecho bien al país. No sería nada ilógico que viniera una renovación. La pregunta es, ¿Kicillof es la renovación?
Bueno.
Porque Kicillof fue el ministro de Economía que nos metió en el tema YPF, Repsol, ¿no?
No, sí, formó parte desde un comienzo casi de todo esto, de ese kirchnerismo que hoy se quieren sacar de encima. Entonces vos decís, ¿cómo es esto?
Claro, ahí
pero
está.
Bueno, ahí está. Habrá que ver eso, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, hechas todas estas reflexiones, ¿cómo pasaste el partido, por último?
Bien, era, qué sé yo, no sé. Me pareció que era cantado que Suiza se lo iba a empatar. Ajá. Y después era cantado que en el alargue se lo iba a ganar a Argentina. Era que entrara la pelota, a ver en qué momento entraba la pelota. Pero iba a entrar en algún momento, como estaba planteado el partido.
Sí.
No había chance, me parece, para Suiza. Y bueno, pasó eso, pero bueno, otro sufriendo nuevamente, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo lo que no entiendo es por qué no pateaban al arco.
Sí, con tanta gente en el medio...
No pateaban, ¿viste? Querían entrar, era imposible entrar, no entiendo por qué...
Además
no...
tiene buenos pateadores, ¿no? Bueno,
y bueno.
Julián Álvarez hizo el gol, pero Messi, claro. Paredes...
sí, Messi era, claro, Messi era más difícil porque cada vez que agarraba la pelota lo rodeaban tres.
Sí.
Entonces era más difícil que encontrar un hueco, digamos, ¿no? Pero otros, qué sé yo, no sé, ¿no?
Sí, pero bueno, difícil nuevamente, parecía que iba a ser un poco más accesible Suiza que lo anterior, que Egipto, por ejemplo, pero no fue así. De hecho, entre 11 contra 11, en el momento que empata Suiza, es contrafáctico decirlo ahora, pero porque no pasó, pero hubiera sido muy complicado, 11 contra 11 me parece, porque Suiza venía levantada anímicamente bien,
sí.
Empataron, Argentina, bueno...
Sí.
Esta situación que lo favoreció a Argentina por tener un jugador más que evidentemente desniveló por completo el partido, ¿no? Después había que meterla, ¿no? Que también
lógico.
No es poca cosa, pero bueno.
Lógico. Ahora, había un jugador más por una inconsciencia, llamémosle, por no decir otra palabra, que había feo,
sí, no.
del jugador Dembélé, del jugador de Suiza. Realmente, porque hacer lo que hizo...
Además, una falta en mitad de la cancha. Porque vos querés fingir un penal, bueno, te la jugás por ahí, pero mitad de la cancha en un costado, una falta totalmente irrelevante, y termina con buen atino el VAR, más allá que yo no comparto muchas cosas del VAR, bueno, en este caso está para cumplirlo y estuvo bien, digamos.
No, por supuesto, hizo lo correcto. Se ve claramente de que no lo toca para nada, en absoluto.
No, fingió la falta, así que está muy bien echado porque ya tenía amarilla.
Exactamente, ahí está el tema. O sea, la expulsión es por el doble amarilla, no es roja directa.
Claro.
Bueno, Tim, y bueno, ahora hablaremos después de lo que viene, que lo que viene, decía, ¿te acordás? Macalla Márquez.
Macalla Márquez. ¿Qué tal el Mundial?
Yo te digo que es lo que esperaba. Después, bueno, podemos ganar, podemos perder, pero es lo que yo esperaba. Con Inglaterra.
Sí, yo esperaba un poquito más, ¿eh? No sufrir tanto, me pareció que Argentina estaba un pasito más arriba que los rivales que ha tenido hasta el momento. Ya ahora, a partir de ahora, va a ser muy, pero muy parejo y muy difícil, me parece. No esperaba que fuera tan difícil, que le fuera tan difícil por lo que es Argentina, pero bueno.
A todos le fue difícil. Todos pasaron muy difícil. No te olvidemos que quedó Alemania afuera, quedó Holanda afuera, quedaron muchos grandes afuera. México, que venía jugando muy bien, quedó afuera. Sí. Alemania había metido un 7-1 en el primer partido.
Sí. Entonces, no es fácil.
Todos los partidos son difíciles. Ahora, ¿vos querías jugar con Inglaterra o querías jugar con Noruega? Esa es la pregunta. Yo quería jugar con Inglaterra, yo quería que el partido fuera con Inglaterra. Me encanta el enfrentamiento con Inglaterra. Igual que me encantaría que Francia le gane a España y enfrentar la final, si es que pasamos, ese es el deseo, por supuesto, nuevamente repetir la final de Qatar, sin los penales, por favor. Sin los penales, por favor.
Sería más lindo todavía. Sí,
por favor, sin los penales. Es lo único que pido.
Sí. Sería lindo eliminar a Inglaterra en semi y ganar la segunda final consecutiva, el segundo campeonato consecutivo.
Y a Francia.
A Francia, el mismo rival, claro. No, sería un mundial redondo. Realmente, sí, ¿no? Para Messi, es la despedida, supongo, de los mundiales.
Claro.
Es el broche de oro.
Exactamente. Bueno, Tim, no te hago perder más tiempo.
Claro,
nos encontramos mañana.
Listo, Jorge, un abrazo. Hasta mañana.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.